Con este nuevo enemigo en camino, el gobierno o el Estado a través de su gobierno logra llevar adelante un aislamiento obligatorio donde, bueno, para tratar de evitar, digamos, prácticamente lo que podría ser la catastrófica situación que se puede llegar a vivir si en caso entra la pandemia. Se logra más que nada llevar adelante lo que sucede fuera de las cárceles, pero las cárceles son uno de los lugares donde la situación puede ser más conflictiva. Nunca le han prestado tanta atención a las cárceles en esta situación, sabiendo de que la pandemia puede ingresar y puede ingresar tranquilamente a la cárcel también. Si logra ingresar la pandemia a la cárcel podría ser no solamente un lugar donde pueda haber una masacre múltiple, porque tenemos que entender de que en las cárceles hay alrededor de 90.000 detenidos. Entonces, no se han llevado adelante los cuidados específicos para esa situación, sabiendo de que la cárcel es un lugar donde hay un alto nivel de deficiencia sanitaria y por consecuencia puede ser muy catastrófico no solamente para los que están privados de libertad, sino también para los familiares que transitamos ese lugar. Y bueno, ellos creen que la solución estaba directamente en aislar a los familiares, que no se acercaran a los penales y que el servicio penitenciario iba a tomar carta en el asunto, pero no se respeta la cuarentena, no se respeta nada, no se respeta el protocolo, el penitenciario entra y sale todos los días. Entonces ellos son uno de los posibles transmisores del virus. Entonces se le ha negado la visita a los familiares, se le ha negado que le lleváramos alimentos, que el Estado iba a proveer todos los alimentos y todas las cosas necesarias para poder enfrentar al virus. Y ahí nos encontramos nuevamente con la parte de la que todos sabemos, la corrupción, donde todas las cosas que el Estado enviaba para los detenidos, el servicio penitenciario se los llevaba a su casa. Hemos hecho múltiples denuncias a diferentes organismos, pero es muy difícil entrar a un aparato muy poderoso como es el servicio penitenciario. Entonces, nos vemos nuevamente ante otro enemigo, que es la corrupción. Pero bueno, estamos muy firmes en nuestro reclamo, en nuestra lucha. Y por eso que también tratamos de que en varias oportunidades se le dé de alguna manera la posibilidad de lo que generó la Cámara de Casación, que instó a los jueces y a las juezas de llevar adelante y con rapidez la prisión domiciliaria o las excarcelaciones a todo ese grupo de personas que están en un grupo de riesgo. Dentro de ese paquete de medidas también están incluidas las mujeres embarazadas, las madres con hijos de 4 o 5 años que están privadas de su libertad, y las que se tienen que concederla automáticamente la domiciliaria porque son los que están más proclives a contagiarse del virus. Bueno, pero nos encontramos ante la problemática. Esta de ver o cómo se empieza a notar la falencia judicial en toda su forma. La mayoría de los jueces se niegan a conceder la transitoria o la asistida o la condicional. Esto agravó más el estado de ánimo de la población carcelaria, donde empiezan a surgir los problemas, la batucada, los reclamos en diferentes unidades del país, exigiendo que se cumplan con lo que la casación ordenó, que se le empiecen a dar la libertad a todos los compañeros que están dentro de ese grupo de riesgo. Pero bueno, este reclamo también, esta revuelta que se ha llevado adelante, lo único que terminó generando es muerte, donde hemos visto que en la cárcel de Flores y Coronda fueron los lugares donde más con más fuerza se llevó adelante la represión, donde hubo un saldo de 7 a 8 chicos asesinados, calcinados prácticamente. Y bueno, esas son las consecuencias con las que actúan la justicia en estos momentos. Yo creo que eso no es manera de poder evitar el contagio del virus a través de la represión y a través de los golpes y a través de la muerte. Pero bueno, son una de las de los reclamos que tenemos que llevar adelante ante los organismos de derechos humanos, porque nosotros entendimos de que tenemos que crear un organismo independiente y que tenga mucha fuerza para poder ingresar a los penales, porque todos los organismos de derechos humanos que hay en este momento se encuentran ante un enemigo. Y el enemigo más poderoso que hay en este momento es el servicio penitenciario, donde ni siquiera los jueces pueden ingresar. Cuando ellos lo deciden, ingresan a su manera. Entonces también tenemos que ir contra ellos, contra el servicio penitenciario, con todo lo que forma el aparato judicial, porque todo eso se conforman a través de lo que siempre nosotros dictaminamos, la corrupción. Nosotros denominamos la corrupción en su conjunto. Por eso cada vez se nos complica más seguir luchando por los derechos de las personas, porque nos encontramos ante un desinterés absoluto, tanto de la parte política y social. Pero bueno, no, todas las luchas para nosotros es así, es cuesta arriba. Esperemos que con el transcurso del paso del tiempo empecemos a tomar conciencia de que bueno, nadie está exento de todo esto, que a cualquiera le puede pasar. Porque entendemos de que la mayor parte de la gente que están privada de su libertad, el 60%, tienen o sea, están en situación de riesgo. Porque eso es lo que genera el encierro, donde genera neumonía, pulmonía, tuberculosis. O sea, eso en este tiempo, con el tema de la pandemia, están prácticamente en condiciones de salir en la libertad condicional. Pero los jueces se lo niegan automáticamente porque dicen que la cárcel es el lugar más seguro para todas esas personas que están en situación de riesgo. Imagínate que nosotros hace poquito nos sentimos muy mal por lo que dictaminó la justicia, dándole la libertad a Amado Vudú. Sabe que nosotros tenemos gente que hace muchísimos años están privados de su libertad y que en muchas oportunidades se han recibido de sociólogos, de abogados, pero igual siguen privados de su libertad. O sea, ellos han demostrado que tienen capacidad y se han esforzado para estudiar y se han esforzado para tener buena conducta. Se han esforzado de diferentes maneras para que en algún momento se le puedan dar o se le puedan otorgar la libertad. Pero sin embargo, siguen detenidos. Entonces no podemos ver que Amado Vudú, por el solo hecho de que tiene un buen comportamiento y tenía un poquito de tos, le dan la libertad. O sea, ahí nos damos cuenta de cómo es la justicia. O sea, la justicia está dividida en dos, ¿viste? La justicia está hecha para los poderosos y para nosotros los pobres también está hecho, pero está hecho para sepultarnos en vida. Entonces, también es una lucha que también tenemos que llevar adelante, tratar de visibilizar y tratar de alguna manera desenmascarar la manera impune con la que se sigue manejando todo el conjunto de lo que significa el aparato de la justicia, el aparato represivo y el aparato judicial. Así que bueno, para nosotros es muy, muy difícil, pero no perdemos la esperanza de seguir con esto.